Bienvenidos a Través de la Palabra, te guiamos en un viaje a través de toda la Biblia, un capítulo a la vez. Bienvenidos de nuevo al libro de Apocalipsis, capítulo 15. Hoy abordamos preguntas difíciles sobre la ira de Dios. Aquí en el capítulo 15, el cielo se prepara para las últimas siete plagas. Los juicios de los sellos han pasado, los juicios de las trompetas se han completado y queda un conjunto más, los juicios de las copas. Notarás que hay siete de cada uno. En la Biblia, el siete es el número que representa que algo ha llegado a completarse, de la culminación, y de eso se trata exactamente esto, terminado. En los juicios de los siete sellos, el mundo fue destruido por el hombre. Dios permitió que el gobierno del hombre completara su curso hacia la ruina. Los cuatro jinetes, líderes entre los hombres que trajeron conquista, guerra, hambruna y muerte. Luego, el séptimo sello, el fin del gobierno del hombre, conduce a las siete trompetas. Satanás toma el control. En los juicios de las siete trompetas, el mundo es gobernado por Satanás. Se quitan las restricciones, se abre el abismo y se desata un reino completamente nuevo de demonios y oscuridad espiritual. Pero en la séptima trompeta, recuerdas la séptima trompeta, ¿verdad? La séptima, esa es la culminación, la destrucción del mundo por parte del hombre, completada. El gobierno de Satanás sobre el mundo, completado. En la séptima trompeta, el misterio de Dios es revelado. Ahora el mundo ya es el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por siempre y para siempre. Entonces, ¿qué queda? ¿Por qué hay otros siete más? Apocalipsis 15, versículo 1. Vi en el cielo otra señal grande y maravillosa, siete ángeles con las siete plagas, que son las últimas, pues con ellas se consumará la ira de Dios. Así que el último siete es la consumación de la ira de Dios. Ira significa enojo. La palabra griega es tumos, significa ferocidad, enojo apasionado, caliente y brillante como el fuego. Jesús ha tomado el gobierno, y es tiempo de limpiar la casa y derramar su ira. Tal vez no te imaginas a Jesús enojado. Él es lento para la ira y grande en misericordia, pero lento no significa que la ira nunca va a llegar. Vimos en el capítulo 14 que las uvas de la maldad del hombre han estado creciendo lentamente, ahora recogidas para la cosecha, pisadas en el lagar de la ira de Dios. Y ahora, ese vino ha sido vertido en siete copas, listas para ser derramadas de regreso sobre la tierra, la maldad de la humanidad derramada de vuelta sobre sus propias cabezas. La ira de Dios es un tema difícil de digerir. Quiero decir, ¿no sería más fácil simplemente no leer esta parte? Más fácil, tal vez, pero no sabio. Quiero conocer a Dios como Él es y no como yo lo quisiera ver. Por eso quiero revelación. Dios se revela a sí mismo. En su revelación, Dios es amor y Dios tiene ira. Y nota el énfasis en el hecho que Dios completa su ira para terminar con ella. Pero, ¿puede un Dios amoroso ser iracundo? Quizás necesitamos un poco más de revelación. Capítulo 15, versículo 2. Vi también un mar como de vidrio mezclado con fuego, de pie. A la orilla del mar estaban los que habían vencido a la bestia, a su imagen y al número de su nombre. Anteriormente vimos el mar de vidrio rodeando el trono de Dios. Me lo imagino como un gran reflector de la gloria y pureza de Dios. Ese mar está mezclado con fuego, santo y puro, pero el fuego de la ira arde. Y ahora, junto a ese mar, están los santos de la tribulación, victoriosos sobre la bestia del anticristo. Están en el cielo. Su victoria les costó la vida. Fueron asesinados por su fe en un Salvador amoroso y misericordioso, su fe en Jesús. Y mientras Jesús mira a sus fieles creyentes torturados por Cristo, padres y madres, hijos e hijas asesinados por su fe, ¿crees que esa ira podría ser justa? En cuanto a los santos victoriosos, Dios les da instrumentos de cuerda, y en el versículo 3, cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de las naciones. ¿Quién no te temerá, oh Señor? ¿Quién no glorificará tu nombre? Solo tú eres santo. Todas las naciones vendrán y te adorarán, porque han salido a la luz las obras de tu justicia. El cántico de estos redimidos dice mucho sobre nuestro Señor. Estos son hombres y mujeres, y niños también, que acaban de perder todo tesoro terrenal ante la crueldad del gobierno del hombre en la tierra. El enemigo vino, robó, mató y destruyó. ¿Y qué cantaron sobre Dios? Justos y verdaderos son tus caminos. Dios es justo, Dios es verdadero, Dios es santo. Y este es realmente el corazón del asunto. Es la pregunta real que tenemos con la ira de Dios. ¿Es Dios justo? Cada uno de nosotros tiene un sentido innato, tan fuerte como nuestra propia conciencia, de que Dios debe ser justo. De eso se trata la justicia. Pero piénsalo, respiremos hondo y preguntémonos, si Dios es justo, ¿por qué no hace algo sobre el mal? Y seguido a esto nos preguntamos, si Dios es amor, ¿por qué juzga? ¿Por qué envía a alguien al infierno? Pero no podemos tener ambas cosas. Dios es justo y por eso hace algo sobre el mal, lo juzga. En su rectitud, Él es iracundo. Al tomar el control y derramar las copas de su ira, veremos este refrán una y otra vez. Justos y verdaderos son tus juicios. Las naciones vendrán a adorarte, porque han salido a la luz las obras de tu justicia. Hemos visto cómo Dios ha enviado testigos, ángeles. Ha dado toda oportunidad posible para llamar a la gente del mundo a dejar el pecado y encontrar perdón. Jesús vino a pagar el precio, a beber la copa de la ira de Dios. ¿Es Dios justo en el juicio? ¿Es justo? Donde quiera que leas sobre el juicio de Dios en la Biblia, hay un fuerte énfasis en la equidad. En Romanos 2 dice, Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. Pero luego, Romanos 3 dice que todos han hecho el mal, todos han pecado. Y aún así, Dios ofrece misericordia, misericordia gratuita, por medio de la fe en Jesús. ¿Es Dios justo? Sí, y mejor que justo. Pero, ¿qué hay del infierno? ¿Es eso justo? En realidad, sí. A menudo se describe como recibir exactamente lo que mereces. Esa es la definición misma de justicia. La verdad difícil es aceptar exactamente lo que merecemos. Una de las gemas ocultas de la Biblia es Ezequiel 18. Si luchas con esta pregunta, lee Ezequiel 18. Dios responde personalmente a la pregunta, ¿es Dios justo? El pueblo de Israel ha acusado a Dios de ser injusto y de castigar a la humanidad. Pero el Señor dice, ¿acaso creen que me complace la muerte del malvado? ¿No quiero más bien que abandone su mala conducta y que viva? Ustedes dicen, no es justo el proceder del Señor. Pero escucha, pueblo de Israel, ¿en qué no soy justo? ¿No son ustedes los que actúan injustamente? Por tanto, a cada uno de ustedes, los israelitas, los juzgaré según su conducta, afirma el Señor y Dios. Arrepiéntanse y apártense de todas sus maldades, y el pecado no será piedra de tropiezo. Arrojen de una vez por todas las maldades que cometieron contra mí, y adquieran un corazón y un espíritu nuevos. ¿Por qué habrás de morir, pueblo de Israel? Yo no quiero la muerte de nadie. Conviértanse y vivirán, afirma el Señor y Dios. Como ves, Dios actúa con justicia, pero ama la misericordia. Y de regreso a Apocalipsis, el tiempo de la misericordia se ha acabado. En el versículo 5, Juan ve el templo, el tabernáculo del testimonio, abierto. Esa ley es usada para un juicio justo. Y en el versículo 6 leemos, «Del templo salieron los siete ángeles que llevaban las siete plagas. Estaban vestidos de tela de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos con bandas de oro a la altura del pecho». Uno de los cuatro seres vivientes dio a cada uno de los siete ángeles una copa de oro llena del furor de Dios, quien vive por los siglos de los siglos. El templo se llenó del humo que procedía de la gloria y del poder de Dios. Nadie podía entrar allí hasta que se terminaran las 7 plagas de los 7 ángeles. Acompáñanos la próxima vez mientras continuamos el viaje, un capítulo a la vez. Y recuerda, la fe viene por el oír y el oír a través de la palabra de Dios.